Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierres, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y quiero que con este programa desmontemos algún que otro mito y conozcamos varias curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que me acompañes cada viernes a las 11 de la mañana aquí en Radio Sintonía y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa. El Enyesque.
Y como cada viernes, vamos a descubrir hoy una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy nos toca una palabra y es jarea. La palabra jarea es un vocablo que proviene de la palabra gar, cuya introducción puede ser a través de los musulmanes por vía de los bereberes de la costa africana. Y es que es una de las tradiciones marineras más ancestrales de Fuerteventura. ¿Y las jareas qué son? Pues es la preparación, es una forma con la que se podía conservar el pescado durante largo tiempo. Normalmente las jareas pues se utilizan pequeños pescados como salemas, viejas, samas. Se abren y se secan al sol durante unos 4 días, atados o tendidos en cuerdas, formando unos colgantes que, previamente salados con agua de mar, se orean o jarean lentamente hasta que se consigue la textura deseada. Y esta forma de conservar el pescado se utiliza principalmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
La despensa. La alpespa.
Y aquí vamos con este espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, alguna anécdota, curiosidad o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa, que todos tenemos alguna anécdota graciosa en la cocina, y nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y como todos sabemos, la gastronomía y la cultura van muy de la mano. Actualmente, con la globalización, el probar cosas nuevas de diversas partes del mundo o conocer costumbres ha ido en aumento desde que se hizo posible pues acotar las distancias a través de un viaje o incluso de internet. En diversos países orientales, como puede ser Bangladesh, India, Nepal y Pakistán, pues las personas comen con las manos. Además, se sienten incómodos incluso comiendo con cubiertos. Curiosamente, afirman que este gusto gastronómico es la mejor manera de quedar satisfecho. Y si de gastronomía y de costumbres curiosas hablamos, en Vietnam no hay horarios específicos para la comida. Las personas comen pues cuando tienen hambre o lo desean. Y un dato curioso es que, aunque sumemos todos los países de Europa, México es el país que más consume millo. En muchas de sus recetas gastronómicas lo incluyen, y aparte la tortilla es su alimento fuerte más vendido. En Polonia es bastante común comer arenque, ya que consideran que esta es una costumbre gastronómica que les brinda buena suerte y es incluido en todas sus comidas diarias. Y nos vamos ahora a Etiopía, que se consume injera. Se trata de un pan bastante delgado y es muy parecido a la tortilla de harina, pero mucho más grande y es incluido en muchas de sus costumbres gastronómicas. Y las personas en Nepal tienen la costumbre gastronómica de dividir la comida de vegetarianos y los no vegetarianos en el centro de la mesa, que se encuentra en el ras del suelo. Ahora ya sabemos un poco más sobre distintas curiosidades gastronómicas de diferentes partes del mundo, así que sin movernos de casa hemos conocido algo más de otros países.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos al otro lado del teléfono a Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más a este espacio.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias.
Y hoy, miren, si te parece, el tema que vamos a tratar es la relación que existe entre las afecciones cutáneas y la alimentación. Y te voy a preguntar directamente, ¿influye la alimentación en la salud de nuestra piel?
Pues sí, Carmen, por supuesto. Los alimentos que ingerimos nutren nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros sistemas. Y tenemos que tener en cuenta que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la alimentación influirá en nuestra piel, tanto en las funciones que tiene que realizar como en el aspecto que presenta.
¿Y cómo podemos, miren, ayudar a nuestra principal barrera, que es la piel, a través de nuestra dieta?
Bueno, como habíamos comentado en algún programa anterior, ¿no? La dieta es nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, entonces también influye en la piel. Una piel sana pues protegerá mejor de las agresiones externas. Por ejemplo, los alimentos pues nutren, ¿no? nuestra piel para formarse y regenerarse. La hidratación es un elemento fundamental también para la piel. Tenemos que tener en cuenta que el 60% de nuestro organismo se compone de agua, que vamos perdiendo poco a poco. Cuando somos niños tenemos el 90% y hasta llegar hasta un 50% cuando somos ancianos. El sol también seca la piel, por lo tanto la hidratación es fundamental para tener una piel elástica e hidratada. El sueño y el descanso también influyen en la piel, porque es el momento de la reparación. Si no tenemos un descanso adecuado, pues el aspecto de la piel pues se va a ver deteriorado, ¿no? El ejercicio también influye en la piel porque nos oxigenamos. Entonces una piel oxigenada tendrá mejor aspecto y cumplirá mejor sus funciones. E incluso las relaciones sociales, ¿no? El estrés, los enfados, la alegría también se expresan a través de la piel, ¿no? Y todo esto, el estilo de vida, pues influye en el órgano de la piel.
Bueno, pues te estoy escuchando y aparte de la alimentación influye en muchísimos factores. Y si no me equivoco, bueno, hay enfermedades estrechamente ligadas con la microbiota, tema que tratamos la semana pasada. Y una de estas enfermedades es, por ejemplo, la dermatitis atópica infantil. ¿Qué opinas sobre esta relación, miren?
Pues el microbioma es el conjunto de toda la microbiota que tenemos en el organismo. Y en la piel también hay microorganismos, aparte de la parte gastrointestinal, en la vagina o en la boca. Y bueno, los estudios han aumentado en los últimos años exponencialmente sobre la microbiota o el microbioma, y se está viendo una relación muy estrecha entre el estado de esta microbioma con las enfermedades o con la salud. y entre ellas influye también en el sistema inmunitario. En los niños, pues se está viendo que tanto el parto como la alimentación, si es lactancia materna o una alimentación mixta, influyen en la composición de la piel. Esta composición de la piel, tanto interna como externa, pues influye porque el microbioma, pues la microbiota es una defensa, es parte de nuestro organismo. Nosotros tenemos más células bacterianas que nuestras propias células. Entonces, tener una microbiota sana y unas funciones gastrointestinales correctas, pues influirán en la piel. Se ha visto que además en la piel, en la dermatitis atópica en los niños, pues la composición de esta microbiota está alterada, hay menos diversidad, y esta diversidad pues protege, porque al final es mantener un equilibrio entre todos los microorganismos que tenemos en nuestro organismo. Entonces sí influye, y es uno de los temas que tratamos también en la consulta, porque se está viendo que la microbiota intestinal está muy afectada por el tipo de alimentos, la vida que llevamos, el descanso, otra vez todo el estilo de vida influye también en esta microbiota.
Sí, que tiene muchísima relación. Bueno, entonces, por lo que te escucho, podemos decir que la piel es el espejo del alma y también habla de nuestra alimentación, ¿no?
Sí, la piel refleja nuestro estado interno, ¿no? Aparte de los tipos de piel, ¿no?, que podemos encontrar, influidas pues por la edad o por la raza, el clima también influye, o los cuidados que realizamos en la piel. Hay también estamos viendo que tanto muchos jabones, pues que también son muy agresivos, ¿no? Incluso el gel hidroalcohólico es un alcohol que reseca y influye en la piel, y se están viendo muchos problemas por el abuso, ¿no?, de estos geles hidroalcohólicos, porque al final son muy fuertes. Y claro, influye y el aspecto además es nuestra... lo primero que vemos, ¿no? No vemos en lo que hay debajo de la piel, pero sí vemos nuestra piel, la parte externa. Y ahí podemos encontrar pues muchos detalles que nos van a decir pues cómo estamos también por dentro.
Y miren, ¿qué alimentos, bueno, son aliados para conseguir esa tan ansiada luminosidad en la piel?
Bueno, pues para tener una piel sana, pues hay que evitar los tóxicos, ¿no? La sobrecarga, sobre todo, de los órganos de limpieza, que serían pues el hígado, los riñones y el intestino. Pues tenemos que mantener un hígado en buen estado, pues a través de los alimentos como la alcachofa, cítricos, ajo, cebolla, coles, evitar el estreñimiento, también es muy importante para tener esa luminosidad en la piel, y alimentar esta flora intestinal, esta microbioma, adecuadamente para que cumplan sus funciones, ¿no? Porque asimilan nutrientes y además producen también moléculas bioactivas para nuestro organismo. Entonces, para gozar de una piel sana, pues estar bien hidratado, nutrirse bien, alimentos ricos en omega 3, pues tener proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que nutrirán todo este órgano, este superórgano, ¿no?
¿Y qué alimento, bueno, debemos rechazar?
Pues estos alimentos que nos roban nuestras vitaminas y minerales. Si tenemos una alimentación de ultraprocesados, lleno de azúcares o grasas refinadas, grasas transformadas, van robando nuestras vitaminas, porque también tenemos que hacer un aporte diario, pero hay vitaminas que los tenemos en reserva. Entonces, si a través de los alimentos nos roban esas vitaminas, pues van a perjudicar no solo a la piel, sino a todo el organismo, porque son los nutrientes que necesitamos para ir construyendo, ¿no?, todos los días, y además la piel lo vamos eliminando a nuestras células diariamente y se tienen que regenerar. Si no hay estos elementos de construcción que los aportamos a través de la alimentación, pues no vamos a tener material para regenerar y para tener una bonita piel, ¿no? Y además de que cumplan sus funciones, ¿no?, que es la de protegernos de las agresiones externas.
Efectivamente, miren, pues me apunto todos estos consejos que nos acabas de dar para proteger y tener una mejor piel. Y nada, te escuchamos y nos vemos en las próximas semanas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Hasta la próxima, Carmen.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día de hoy tenemos la visita de Aurora Mesa, una de las personas encargadas de gestionar Verde Aurora Biofarm. Bienvenida a la despensa, Aurora, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, antes de hacer yo un breve resumen, una breve introducción sobre qué es Verde Aurora, yo creo que tú mejor que nadie para explicarnos. ¿Qué es Verde Aurora?
Claro que sí. Verde Aurora, vamos a ver, Verde Aurora es un proyecto familiar, ahora, como bien dices, mi hermano y yo somos la tercera generación, viene de generaciones atrás, y es un proyecto que engloba pues diferentes partes. Tenemos la parte de agricultura, por un lado, agricultura, industria, tenemos la parte de los alojamientos de turismo rural, luego también tenemos y una parte muy importante que es la parte de las experiencias para compartir con todas las personas que quieran ir allí a visitarnos y a pasar un ratito.
Y Aurora, ¿nos puedes contar un poquito la historia? Ya nos dijiste que es una empresa familiar, pero por ejemplo, ¿cuándo y cómo comenzó Verde Aurora? ¿Quién tuvo esta idea?
Sí, mira, Verde Aurora comienza como está ahora. Hace casi 6 años, cuando mi hermano terminó de estudiar en la universidad y volvió, pues mis padres le dieron la oportunidad de continuar con el negocio familiar y ahí es cuando se planteó la posibilidad de la casa donde nosotros nos criamos, nuestra casa, pues adaptarla y recibir gente para nosotros poder transmitir y dar a conocer pues ese interior, ¿no?, de Fuerteventura, que también es muy rico, como mi hermano bien explica desde hace tantos años, desde el comienzo de Verde Aurora, que él está más al frente, que también el interior de la isla es muy rico. La tradición agrícola que mi familia ha estado desde mi abuelo, porque en esa finca, en Tenigosque, mi abuelo, el padre de mi padre, tenía cultivos de tomate de Fuerteventura para exportar. Y bueno, acto seguido, pues mi padre heredó la finca, cambió el cultivo a los aloes y a los olivos, y nosotros, la tercera generación, pues decimos, especialmente mi hermano, abrir y mostrar todo esto al público.
Entonces, realmente, bueno, tenían en propiedad, como bien dices, tus abuelos posteriormente tu padre la finca, pero realmente empiezan a recibir visitas cuando comienzan ustedes con la gestión, ¿no?
Sí, cuando mi hermano vuelve de estudiar y se plantea ahí, llevamos casi 6 años, pues eso, pues con mucha experiencia, con muchas vivencias, con muchos cambios y con afortunados sentirnos, ¿no?, de poder que nuestros padres nos hayan podido ceder, nos hayan querido ceder esa la gestión y el día a día, y para nosotros poder, bueno, pues trabajar y avanzar, ¿no?
Y ahora ya, como bien dices, Luis y tú son la tercera generación de esta familia que lleva al frente de Verde Aurora. No sé si se puede contar o no, ¿qué proyectos de futuro tienen en mente tú y tu hermano?
Pues mira, tenemos varios proyectitos. La finca es una finca ecológica y uno de los proyectos que empezó hace casi un año, en febrero, es el instaurar la permacultura dentro del huerto. Y entonces, que viene muy a relación también con lo que con el programa y demás, es activar y el huerto para la producción de verduras ecológicas allí, bueno, y la posterior venta, ¿no? Bueno, que tú has estado ahí, has visto el espacio. Y desde febrero de este año, con unos programas que se hicieron con Avanfuer, vino un especialista de Alemania y demás. Acto seguido después el confinamiento. En el confinamiento nos dio tiempo a preparar
les vino
todo el
de perlas, tengo entendido.
Nos vino de perlas, la verdad es que sí, nosotros podemos decir que eso en concreto. Y este año ha sido muy bueno para eso, para este nuevo proyecto y muchos más que vienen, que se presentan para 2021.
Claro que ¿Y sí. qué puede encontrar la gente en la finca? Hablabas del aloe, de los olivos. ¿Qué puede encontrar la gente cuando visita Verde Aurora?
La gente cuando visita Verde Aurora, tenemos el recorrido con toda la información que damos de los cultivos que ya tenemos, algunos puntos de tradición de agrícola de Fuerteventura, porque eso especialmente mi hermano y bueno mi familia querían eso, mantener la esencia, ¿no? Agrícola de la familia. Y luego tenemos un punto de venta, una tiendita donde pueden encontrar nuestros productos, productos locales, bueno, tomar un café, una terraza muy agradable, la verdad, para pasar un ratito bastante agradable en un espacio natural, que la verdad es que también queremos, ¿no? Al estar entre dos paisajes naturales protegidos de la isla, ser zona cepa, pues nos sentimos responsables de cuidar el medio en el que estamos, y la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque el entorno es maravilloso.
Privilegiado, diría yo. Yo creo que, sí. que la verdad que y hace muy bien. Yo creo que es uno de los lugares de Fuerteventura donde más sentimos directamente la naturaleza, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Y qué experiencias puede disfrutar la gente que les visita? Cuando llega allí, ¿hacen un recorrido?
Tenemos también, estamos ofertando una experiencia que es más larga, ¿no? Entonces con una persona que trabaja con nosotros, pues ya con la experiencia, esta experiencia BioFarm, pues ya explica más detenidamente, ¿no? Y luego todo lo que es todo el recorrido, se hacen los workshops de aloe vera, la cata de aceite, y luego se hace una especie de degustación de productos, pues el queso, las papas, el mojo y el tomatito de la finca, por ejemplo, que es nuestra donde venimos, ¿no? Y bueno, son tres horitas muy agradables, la verdad, para eso, conocer más a fondo lo que es el entorno.
¿Y qué productos puede encontrar la gente en esa pequeña tienda que es preciosa? Yo les animo a que visiten la finca entera, pero a mí ese rinconcito de la tienda y la terraza de la que hablas para tomarse un café me parece espectacular. ¿Qué productos se pueden encontrar ahí?
Sí, mira, nosotros tenemos los productos puros de aloe vera, por un lado, que es el gel para todo el cuerpo, el zumo para tomar. Y siguiendo con la aloe vera, tenemos la cosmética natural, que hemos hecho una combinación de aloe vera y el aceite de oliva más otras propiedades naturales, que es una línea, la verdad, que muy buena. Tenemos el aceite de oliva, que lo vendemos allí, que es el que elaboramos nosotros en la finca con los 1200 olivos que tenemos, que recogemos las aceitunas a mano. Tenemos nuestra propia almazara certificada ecológica también. Y bueno, y ahí es un aceite virgen extra de primer prensado en frío de muy buena calidad, la verdad.
Sí, sí, yo doy fe. Luego, no porque lo digas tú, yo doy fe.
Y luego, pues, productos locales que no hacemos directamente en la finca, pero que se hacen en la isla, pues, mojos, quesos y alguna cosilla más.
¿Y cuál es la filosofía que siguen en la empresa? Porque van muy ligados al mundo eco, ¿no?
Sí, lo que, como te decía antes, ¿no? Nos sentimos responsables de, o sea, es decir, estamos aquí de paso y todo lo que toda la huella positiva todo lo que podamos aportar de bueno al entorno, a las personas, al medio en general, es una filosofía de cuidado, de bienestar, de respeto sobre todo, ¿no? De decir, no somos los únicos aquí, Entonces vamos a cuidar y a respetar a todos los seres que vivimos.
De cuidar, este entorno, ¿no? Cuidar el entorno, sí. Mm. Bueno, y yo tengo que decir a los oyentes que estos dos jóvenes hermanos, como tienen pocos frentes abiertos en ese pedazo de finca, se atreven también con el turismo rural. ¿Cómo surge la idea de dedicarse también a este tema?
Bueno, el turismo rural es uno de los proyectos que viene de antes, de con mis padres, o sea, mi madre en concreto. Empieza hace más de 10 años, ¿no? Empieza con el tema de las casas de turismo rural. Pues hay es una anécdota muy graciosa. Entonces empieza con la primera casa en el norte, que fue donde ella nació, en El Roque, y acto seguido pues ya fuimos creando las demás en la finca, en lo que es la finca, que son casas de tradicionales majoreras, que ahí vivían los medianeros que se encargaban antes de la finca de cuidar, ¿no? Con el corral, con el aljibe, con... Y entonces, en su momento mi madre, que es muy, muy detallista y muy buena en la decoración y en el respeto, en conservar todo lo tradicional, pues ella decidió, pues, querer compartir esta parte de la tradición también. Y bueno, y nosotros lo que hemos hecho, pues, es incluir todo el proyecto, incluidas las casas, la finca, la experiencia, el huerto, como Verde Aurora, una experiencia completa, ¿no?
Pues Aurora, muchísimas gracias. Yo animo a los oyentes, ahora que vamos a viajar un poquito menos, o al menos lo más cerca posible, aprovecho que muchos, yo soy la primera, deberíamos de visitar más primero lo de Fuerteventura y luego ya, pues bueno, lo que venga, ¿no? Pero aprovechar también ahora en estos tiempos, pues para visitar nuestras cosas. Así que muchas gracias, Aurora.
Claro que sí, muchas gracias a ti y muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Buen día.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura la cosa va de hamburguesas, eso sí, de una buena hamburguesa casera. Y te vengo a presentar a Alma Bistro, un curioso local ubicado en la calle principal de Corralejo, que lleva muy poco tiempo, pero que ya está dando que hablar. Tiene una carta, pues, en la que podemos encontrar tanto una buena hamburguesa como divertidas ensaladas. Por cierto, el jueves que viene hacen un menú degustación dentro de las jornadas de Boca en Boca que se vienen celebrando en el municipio de La Oliva y en la que podemos probar, entre otras cosas, 3 de sus hamburguesas. Y hasta aquí llegó el programa de hoy de La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda que quieras preguntarles a cualquiera de nuestras dos nutricionistas, puedes escribirnos a través de las redes sociales o del WhatsApp y estaremos encantados tanto de compartir tu experiencia como de resolverte las dudas. Así que te deseo un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.